Jesús, más, más, más. Necesito más. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Estoy contento de que tengo ese deseo, porque no solo significa que hay más, pero recibiré más. Amén. Aleluya. ¿Saben? Como padres, daríamos cualquier cosa que pudiéramos, que buena, haríamos eso por nuestros hijos. ¿No es así? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Amén, amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Bueno, normalmente iría en la misma dirección como lo hice esta mañana y si iba a haber una parte dos, pero tenía algo más en mi corazón esta noche que quisiera traer, que ha estado en mi corazón por varios días ya, y obediencia mejor que sacrificio, y sabemos que parte de creer en el Señor no es un pensamiento complicado, pero sin embargo es lo que el Señor puso en mi corazón. Amén. Y yo creo que vamos a tener un bautismo después del servicio, sí. Así que después del servicio, esta noche, tendremos un bautismo en el salón de compañerismo, así que estamos anticipando eso. Vamos a leer de Lucas capítulo 7 y leeremos versículos 36 al 50. Una escritura muy familiar. Lucas capítulo 7, comenzando en el versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugó con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, esto es lo que él está pensando, dice para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¡Qué horrible! ¿Por qué Jesús tendría algo que ver con un pecador? Yo no sé. Él decidió tener algo que ver conmigo y yo estaré eternamente agradecido por eso. Él hizo su reputación entre los pecadores. Aquellos que permanecieron pecadores, pero vino por aquellos. Él vino por los perdidos y no por los hallados. Aleluya. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Y Jesús, y todos los profetas sabemos que eran 30 o 40% de todo lo que hablaban eran parábolas, parabólicamente, historias celestiales con un significado terrenal. Dice, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no tendiendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, realmente has juzgado. Rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, está volteando a ver a la mujer, pero está hablándole a Simón. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Quisiera titular el pensamiento por unos momentos aquí esta noche. El Cristo no bienvenido. Inclinemos nuestros rostros. Padre, mientras nos juntamos para el servicio de la noche esta noche, con agradecimiento en nuestros corazones y alabanza en nuestros labios, Señor, pedimos de que nos perdones de por nuestras fallas, nuestra lentitud de corazón, Padre, de que tú nos laves con el agua de tu palabra, que nos limpies, Señor, con la sangre de tu amado Hijo. Padre, esperamos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, te adoramos de todo nuestro corazón. Estamos tan agradecidos, y tan agradecidos, Señor. Vemos de dónde vinimos. Vemos lo que una vez éramos. Vemos que tan lejos, Señor, te has extendido la mano hasta abajo para jalarnos para arriba. Cuando no podíamos subir, tú descendiste, Señor, descendiste de tal manera que el más bajo entre nosotros pudiera ser levantado. Padre, te amamos y te agradecemos y te alabamos por todo lo que estás haciendo, todo lo que has hecho. Señor, pedimos que tu unción esté con todos y cada uno de nosotros aquí esta noche. Padre, que nuestros problemas sean levantados. Rogamos que todo el que esté enfermo sea sanado, que todo el que está triste, Señor, que su corazón sea levantado, todo el que está desanimado sea animado. Todo aquel que esté encarando un reto, encarando una prueba, que reciban ese poder vencedor. Padre, nos encomendamos en tus manos en el precioso nombre de todos los nombres, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que esta noche queremos hablar por solo unos cuantos minutos sobre una historia muy familiar en el Nuevo Testamento, sabiendo que hay poder en la palabra. No importa qué tan sencillo pudiera ser y no importa qué tan familiar pudiera ser para nosotros, no hay un punto que alcanzamos con la palabra de Dios que no podemos beneficiarnos de ella, que no podemos recibir de ella. Amén. En un nivel u otro, ¿saben? Es como la sombra de ello, es algo que está apuntando hacia ello, pero no es tan bueno como ella. La sombra de ello sería como comer alimentos. Tenemos alimentos favoritos que nos gusta comer. Y cada vez que comemos ese alimento favorito una vez más, es tan bueno como lo fue la primera vez que lo comimos, ¿correcto? Y algunas veces, cuando participamos de él, lo saboreamos con diferentes partes de nuestro paladar que tal vez no experimentamos antes y captamos diferentes características. Nunca envejece, es lo que estoy tratando de decir, así es la palabra de Dios. Nunca se envejece, nunca se vuelve vieja. Estoy tan agradecido por eso. Así que en el principio de nuestra historia aquí esta noche encontramos que hay un fariseo rico que ha invitado a Jesús para una fiesta de cena. Es una fiesta de una cena muy lujosa y es donde todos los que son alguien van a ser invitados. Inmediatamente sabemos que va a haber problemas. Sabemos eso por adelantado, porque primeramente, ¿por qué un fariseo invitaría a Jesús para que atendiera una cena? ¿Por qué harían eso? Los fariseos odiaban a Jesús. Así que, ¿por qué fue invitado? Cada vez que los fariseos estaban alrededor de Jesús, ponían trampas para él, estaban tratando de ponerle carnada, estaban tratando de desacreditarlo, se sentían retados por él, lo odiaban. Y sabemos que usualmente cuando invitas a alguien a comer, es alguien que amas. ¿Por qué invitarías a alguien a tu casa que detestas? ¿Por qué invitarías a alguien a tu casa que no es bienvenido, que no no realmente alguien que no es como tú, alguien que no está en tu círculo, alguien con el cual realmente no quieres pasar tiempo. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el objetivo aquí? Usualmente cuando invitas a alguien a cenar es a alguien que amas, no a tu enemigo. Así que podemos ver desde el principio de que hay algo raro aquí, porque este hombre no tiene nada en común con Jesús para comenzar. Él no cree que es un profeta, él no cree que es el Hijo de Dios, no cree que para su salvación, no cree que él es enviado de Dios. Él cree que es algún loco, líder de algún culto que están tratando de jalar a la gente en una dirección diferente. No lo pueden figurar, y cada vez que ponen una trampa para él, habla con tal sabiduría que la trampa es disparada y ellos son los que están en la trampa y encuentran que no pueden dar una respuesta a cambio. Así que cuando vamos a la iglesia es porque amamos a Dios, amén, y vamos para juntarnos con otros que aman a Dios, correcto. No quisiéramos venir a la iglesia con, ok, esta parte odia a Dios y esta parte ama a Dios, correcto. Simplemente vamos a ser demócratas al respecto. ¿Por qué harías eso? Que aquellos que odian a Dios vayan acá y aquellos que aman a Dios vayan para acá. ¿Cuál sería el objeto de eso? En otras palabras, correcto. Nos juntamos con otros que aman a Dios y tienen cosas que tenemos en común unos con otros. Es otra razón por la que nos juntamos y venimos, porque disfrutamos el compañerismo alrededor de la palabra y creemos que Jesucristo es el mismo hoy como lo fue ayer y como lo será mañana. Creemos que su palabra no cambia, creemos que Dios no cambia, creemos que si él obtuviera una mejor idea, él estaría aprendiendo, y Dios no está aprendiendo, él lo sabe todo. Así que venimos porque disfrutamos el compañerismo alrededor de la palabra, disfrutamos adorándolo, creemos que Jesús es el mismo, nos juntamos con aquellos que lo adoran de la misma manera en que nosotros lo hacemos. Cuando digo eso, no estoy hablando del mismo nivel de emoción o la manera en que nos movemos, pero uno abre su corazón a él, lo adora uno del corazón y le das gracias y le das alabanza. Hay una gran parte de nuestra adoración es creer su palabra. Una gran parte de nuestra adoración es pasando por esas puertas y esperando que esa palabra sea real, que la haga vivir. Amén. Así que nos reunimos con aquellos que lo adoran de igual manera. Y tenemos cosas en común, tal como creemos en sanidad divina, creemos que todavía es un sanador, creemos que su palabra es veraz, creemos que su palabra es la autoridad final en todas las cosas pertenecientes a la vida, y no quisiéramos reunirnos con aquellos que tal vez tienen diferentes ideas. Yo no estoy hablando sobre amigos, yo no estoy hablando de despreciar a alguien, sino que estoy hablando de que cuando uno se junta a adorar, uno quiere juntarse para adorar con aquellos de igualmente preciosa fe. Así que no quisiéramos juntarnos con aquellos que tienen diferentes ideas sobre la palabra de Dios, o de hecho están citando de otro libro aparte de la palabra de Dios y no creen la autoridad de la palabra de Dios. Adoramos juntos con otros y con los que tenemos cosas en común. Es simplemente natural. Saben, si ustedes ven una niñita, digamos que tiene 7 u 8 años de edad, y ella está eligiendo, tal vez ella tiene muchos amigos alrededor, tal vez el servicio de la iglesia y todas las niñitas se están juntando, si ella elige estar con una mujer que tiene en sus 70, sabemos que algo pasa. Tal vez la mujer mayores, tal vez es su abuela, tal vez está recibiendo chicles o dulces, o tal vez le están dando un poco de dinero, algo que la pequeña niña quiere, correcto. Así que si está alrededor de la abuela y hay otros niños alrededor con los que ella pudiera estar jugando en vez, hay algo que ella está recibiendo de mamá, de la abuela, que ella quiere más en ese momento en particular que jugar con la otra niña, pero tiene más en común, obviamente, con las otras niñas, y eso es lo que ella prefiere hacer. Esta es una analogía muy sencilla, pero sin embargo, es verdad. En otras palabras, usualmente nos asociamos con aquellos con los cuales tenemos cosas en común. Es simplemente natural para nosotros hacer eso. Si nos unimos a un club, es para estar alrededor de otros que comparten un interés común con nosotros, ¿correcto? Por ejemplo, numismática. Mi nieto vino a decirme que eso es lo que significa coleccionar monedas, es lo que se llama. Apenas lo puedo pronunciar. Y si les gusta coleccionar monedas y pertenecen a un club, ese club se junta para que todos puedan hablar de monedas. Digamos que estás coleccionando estampillas, ¿correcto? Lo mismo allí. Te unirías a un club de estampillas y podemos hablar de diferentes estampillas y de diferentes maneras de conseguir estampillas y postearlas y cambiándolas, intercambiándolas. Y si eres un actor, tal vez quieres unirte a un club de drama. Otros tal vez quisieran unirse a un club de cacería o de pesca. ¿Saben? Las aves de un plumaje se juntan, dice el dicho. Así que aún vemos eso en la naturaleza, ¿correcto? Ustedes no ven buitres con palomas, no tienen nada en común. De hecho, sus dietas diferentes, se miran diferentes. Donde ellas se llevan es diferente, no es el mismo tipo de pájaro. Y usualmente, ¿saben? A lo largo de esas mismas líneas, no encuentran chismosos que están con aquellos que no les gusta chismear. Bueno, vas a predicar en alguna parte, ¿no es así? Lo mismo es verdad de los pecadores, y todos éramos pecadores en un tiempo. Un pecador le gusta estar con otros pecadores que disfrutan el mismo tipo de pecado. Y un cristiano no le gusta estar alrededor donde la gente está maldiciendo y bebiendo y fumando y viviendo ligeramente, ¿correcto? Ese no es donde quieren gastar su tiempo de calidad. No es que estamos despreciando a todo mundo o evitando a todo mundo. Estoy hablando de dónde eliges pasar tu tiempo, con quién eliges caminar y tener compañerismo. Y sabemos el tiempo de la noche, el tiempo del día no tienen compañerismo juntos, ¿correcto? Cuando el día viene, echa fuera las tinieblas, como estábamos viendo esta mañana. Y luego hay criaturas que generalmente solo salen de noche, ¿correcto? Una vez más, hemos estado encontrando criaturas de porche, de los porches tan calientes que parece no haber fin en ellos, tan calientes que las criaturas están buscando dónde enfriarse y obtener agua. Vimos unos pájaros, tenemos alimentadores de pájaros alrededor de la casa. Vimos unos pájaros que cuando llegamos de casa hoy se veía como que estaban jadeando porque buscaban agua. Tal vez un poco más de 15 grados, más de 15 grados más caliente de lo que normalmente los monzones deberían de estar avergonzados. ¿Dónde está la lluvia? Sin embargo, hay criaturas, como dije, que salen en la noche y así como que son nombrados adecuadamente. Hace unas cuantas semanas, recuerdan que tuvimos varios cascabeles que se presentaron en el porche de enfrente, así que tuvimos que reubicar aquellas, y la siguiente noche hubo otra que se presentó y la reubicamos, esa, y la noche anterior, una culebra de noche se presentó. Por supuesto, es una culebra de noche. Son inofensivas, no te van a morder, pero vimos, así que mi esposa había lavado el porche de enfrente y había también unas cosas que habían que tenían con bombas solares que hacen un poco de fuentes. Todo lo que podemos hacer para ayudar a los animales del silvestres que sobrevivan el calor caliente verano. Y vimos esa noche bebiendo agua. No creo que había visto una serpiente bebiendo agua. Y en el mismo lugar estaba este gran sapo del río Colorado, un sapo del desierto de Sonora. Si saben algo de esos patos, de esos sapos, hay algo en su piel que sueltan, hay una toxina, que no quieres lamerlos, no quieres tocarlos, ¿correcto? Hay algo, algo en ella que puede, de hecho, causar que te alucines. Y algunas personas, por una emoción barata, van en pos de ello por esa razón, pero puede causar un montón de cosas. De todas maneras, este gran, una, un gran sapo, y tenemos una foto de eso, pero no vemos esas cosas durante el día, a eso me refiero. Así que hay ciertas cosas que vemos en el tiempo de la noche, hay ciertas cosas que uno ve generalmente durante el día, y generalmente no tienen compañerismo juntos, porque algunos son criaturas de la noche, otros del día, y como mencionamos esta mañana de la cucaracha, enciende la luz y ya no hay más cucarachas, ¿correcto? Apaga la luz y están en todas partes, así que hay criaturas que salen durante el día y hay otras que generalmente solo puedes encontrarlas de noche, arañas, culebras y cucarachas son criaturas de la oscuridad, y las criaturas de la del día no tienen compañerismo con las criaturas de las tinieblas. Jesús dijo que ustedes son criaturas de la luz y por tanto ustedes caminan en la luz como leímos esta mañana de primera de Juan, caminan en la luz así como Él está en la luz y tienen compañerismo con Él y unos con otros, pero es en la luz, correcto, no somos criaturas de las tinieblas, somos criaturas de la luz. Uno no encuentra a Jesús andando alrededor en la noche y no lo encuentran con cosas que quieren que quieren morder y matar. No es donde el compañerismo está. Una criatura de las tinieblas va a tambalearse, va a tropezar. Una criatura de la noche no sabe a dónde va, pero una criatura de la luz saben a dónde van. Están caminando en la luz, pueden ver de dónde vinieron, pueden ver dónde están, pueden ver a dónde van. Y aleja el temor, aleja las tinieblas. Pero estos fariseos, ellos se han reunido y Jesús ha sido invitado para su cena. Y nos damos cuenta que la palabra fariseo en el griego de hecho significa un actor o alguien que trata de pretender como que son alguien, pero que no lo son. Correcto. Y nosotros especialmente sabemos eso en el día en que estamos viviendo, porque es la edad en la que estamos viviendo. Actuar es algo que es muy prominente, es algo que está ahí fuera. De hecho, es algo que es reverenciado, es algo que a los cuales la gente ve. La gente joven tal vez le sorprenda saber que solo unos cuantos cientos de años y más atrás, un actor era como la persona más baja en el palo de tótem, y no tenías actores femeninas, habían hombres que representaban esas partes y se burlaban de ellos, y era más o menos un tipo de grupo de gente separados en la sociedad. Uno ciertamente no quería saber cuál era su opinión, ¿correcto? Y nos damos cuenta que Hollywood está lleno de gente, piensen en esto, son pagados a pretender de que son alguien que no son. Y por alguna loca razón, cuando esos actores son pagados a empujar un cierto punto de vista, hay gente que de hecho los va a escuchar y valorar su punto de vista. ¿No es eso una locura? Son pagados para ser algo que no lo son y ganan premios cuando te convencen de que son alguien que no son. Cuando representan esa parte tan completamente, reciben un premio por ello, y encontramos que muchas veces que la gente puede ser actores en la iglesia, así como pueden ser actores en cualquier otra parte. Ellos pueden actuar de una manera en la iglesia, pueden actuar de otra manera en casa, pueden actuar de otra manera entre sus amigos, pueden actuar de otra manera en el lugar de trabajo. Una pareja puede estar discutiendo juntos y de repente el teléfono suena y uno de ellos recoge el teléfono, hola querido, y de repente son dulces. Eso es actuar. Correcto. Y es promovido en la edad en la que estamos viviendo. De hecho, ponemos todas estas estrellas, por así decirlo, allá afuera. No solo estoy hablando de estrellas de cine, sino hay estrellas de deporte, estrellas de música y todos estos diferentes tipos de estrellas. Y la gente, de hecho, son recompensados por tratar de pretender que son esa persona, o tratan de emular a esa persona, o se visten como esa otra persona, o toman el mismo tipo de ropa o estilo. Correcto. Y esta edad, de todas las edades, hay tanta actuación que está aconteciendo. Y mi pregunta para ustedes esta noche, ¿por qué ustedes querrían ser un alguien más de segunda clase cuando pudiera ser alguien de primera clase como Dios te hizo? Dios te hizo en una manera única. Nadie puede tomar tu lugar. No hay nadie que es exactamente como tú. Y saben, así que la mejor persona para que ustedes sean es quienes son. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Así que, cuando una persona está constantemente actuando una parte alrededor de ustedes, ustedes no saben cómo tomar esa persona, o no saben qué creerles o no creerles. Es mejor ser quienes son. Aleluya. Así que, ¿saben? Si encuentran un cierto ministro que tiene un cierto don, lo siguiente que sucede, hay otros que quieren pretender tener ese mismo tipo de ministerio. Dices, hermano Doug, si eso no es quien tú eres, estás pretendiendo. Si estás tratando de tomar y actuar de la manera en que ellos actúan y hablar de la manera en que ellos hablan, y así sucesivamente, eso no es quien tú eres. Encontramos un cantante, vemos eso todo el tiempo. Encontramos un cantante que canta de cierta manera, y lo siguiente que sucede, otros están cantando exactamente de la misma manera. ¿Por qué quisiéramos ser alguien de segundo clase? Todos sabemos quién era Elvis Presley. ¿Saben todos el nombre del mejor impersonificador de Elvis Presley que haya habido? No, yo no. ¿Conocen ustedes el nombre de algún imitador? No, conocen el nombre del original, correcto. Muy raramente conoces el nombre de alguien que es un imitador, a menos que tal vez sea una persona que imita a todo mundo, como Daniel. Tiene una buena habilidad para imitar a otras personas, pero él no lo está haciendo para tratar de ser como esa otra persona o para tratar de engañar a alguien, sino que simplemente es bueno en ello. Pero su nombre es Daniel. Así, ¿qué quería este fariseo con Jesús? ¿Por qué lo invitó? No tenían nada en común. ¿Cuál era el objeto de esto? ¿Cuál era su plan? Y ustedes saben que tenía que haber un plan. ¿A qué se proponía? Somos sospechosos porque algo no encaja ahí. Ahora, si tan solo no figuramos esto por un momento, tal vez esté en casa, está caminando de arriba abajo por los pasillos, tal vez está frotando sus manos juntas y tal vez está en gran anticipación de la gran fiesta que va a ocurrir. Está representando en su mente quién va a estar ahí esta noche, y él ha invitado quién es quién y qué es qué y los estos y los otros. Este va a ser la fiesta del siglo. Este va a ser la fiesta del año, por lo menos. Esta va a ser la fiesta que no te quieres perder, porque todos los grandes van a estar ahí. Gente importante. Y está usando tanta colonia que atragantaría a un buitre. Está usando toda su cosa fina y está caminando en estas alfombras inmaculadas, muy caras de alfombras persas, y la mejor platos están salidos, no hay periódicos cubriendo la mesa o cubriéndolo para proteger el mobiliario. Es del mejor tipo de sociedad, es de lo que llamaríamos la parte superior, los ricos y los famosos y los elegantes y los bien conectados. El mejor tipo de sociedad es como ellos se verían a sí mismos. Y él ha invitado, ¿saben? Todas estas otras personas importantes que la gente quiere estar alrededor de ellos, con los cuales la gente quiere asociarse. Así que se imagina que van a estar hablando de esta fiesta de cena por meses por venir, y todo, por supuesto, se va a reflejar en él. Su nombre va a surgir en toda conversación. No, Simón, no fue eso maravilloso, o ciertamente estuve con tanto. No fue eso maravilloso de que fuimos invitados. Así que la gente empezó a presentarse, y él sale la alfombra roja, por así decirlo, para ellos. Y hay personas menores, estas no son mis palabras, es como ellos lo verían en este escenario particular. Hay gente de clase menor, hay gente de medios más bajos, la gente promedio que está afuera tratando de obtener un vislumbre de esta gente y de su fineza, y como ir a los Óscares en Hollywood, supongo, donde todo mundo se reúne alrededor porque quieren ver quiénes son los ricos y famosos, quiénes son los actores que están vistiendo, cómo actúan y qué va a ocurrir. Tal vez están esperando de que tal vez puedan acercarse a una ventana a través de la cual pueden ver y ver lo que está ocurriendo al otro lado de ella, porque esta es la parte de la sociedad que ellos nunca van a tener parte. Van a leer sobre ello, van a oír de ello, pero nunca frotarán hombros con esta gente, porque esta es la parte superior de la sociedad. Así que hay un servicio contratado que vemos que corre a Simón el fariseo, y está cansado y está sudoroso, le falta el aliento, ha salido en una misión por 2 o 3 días y ha regresado con un mensaje importante para su amo. Está polvoso, está cansado, pero logra susurrarle a Simón: lo encontré. Y dijo de que aceptará tu invitación y estará juntándose contigo esta noche. ¿Ves? Este siervo ha abierto camino a codazos en las multitudes para llegar a Jesús. Jesús tal vez estaba a varias ciudades más lejos, o tal vez en otro país o región, y este mensajero ha abierto paso a codazos en las multitudes. Hay tanta gente que quiere llegar a Jesús y tiene que empujar y empujones, y está en una misión de su amo, una misión muy importante. Tal vez tuvo que aún tratar de empujar a los discípulos fuera del camino para llegar a él, y leímos en diferentes lugares en la Escritura que eso no funcionó muy bien, por lo que los discípulos eran celosos del Señor, y la gente veía cómo la gente presionaba, y los discípulos sabían que Jesús se debilitaba, se agotaba, y necesitaban poner una distancia entre las multitudes y Jesús para que él pudiera ir y descansar, porque había una parte humana allí. Y así que ha presionado, abriéndose camino para tratar de llegar a Jesús, y finalmente llega a su presencia y dice: Señor, tengo mensaje importante de mi amo que darte, es muy importante. Y tal vez él ha empujado su camino pasando a sus discípulos para llegar a él. Piensen en esto por un momento. Él está dispuesto a hacer todo lo que se requiera para llegar a él. Y este solo es su trabajo. Él no está buscando perdón. Este es un trabajo, pero él va a hacer lo que sea que tenga que hacer para llegar a Jesús. Y tal vez Felipe le deja a Jesús saber que este hombre está tratando de llegar a él. Tal vez no puede llegar directamente a Jesús. Va a Felipe y le dice a Felipe cuál es su misión, cuál es su amo importante, y cuál es la importante causa por la que está presionando, que tiene un mensaje para su amo. Y así que el siervo mira a Felipe e inclina su cabeza, tal vez, y espera. Y Felipe va y le dice esto a Jesús, y Jesús camina a este mensajero y le dice, y el mensajero dice: Maestro, he sido enviado a ti por mi amo, Simón el fariseo. Él es un hombre muy importante en nuestra ciudad. Todo mundo lo conoce, y él me envió para extender una invitación a ti. Él pidió que si vendrías y ser el huésped de honor en una cena importante que va a tener. Y los discípulos oyen esto y por supuesto saben, ellos tratan de desanimar a Jesús de ir. Correcto. Ellos dicen, bueno, Jesús, ¿cómo vas a dejar a toda esta gente? Toda esta gente, mira la presión y mira toda la gente que está siendo ayudada. Ese tipo es un hipócrita. ¿Por qué? ¿Qué bien pudiera salir de tú ir a esta reunión de alta sociedad, a esta cena? No va a resultar bien, así que tratan como pueden, pero a pesar de todo eso, Jesús instruye al siervo que le diga a su amo, estaré ahí a tal hora, en tal y tal lugar, y así que el siervo se inclina de nuevo y le agradece, y luego sale a decirle a su amo la buena nueva, porque su amo querría oír esto. Es realmente algo con lo cual está contando, es un gran asunto para este maestro, amo. Ahora, este siervo, este mensajero, por así decirlo, él claramente no reconoce que él está en la presencia del Creador mismo. Piénsenlo. Miren todo lo que ha hecho para llegar a él, con un propósito de negocio, por una razón de negocio, y sin embargo está en la presencia del Creador, está en la presencia del Sanador, está en la presencia del que puede perdonarlo de su pecado, está en la presencia del que resuelve problemas, el dador de vida eterna. Y tiene esta oportunidad, y él no la reconoce, él no toma ventaja de ello. ¿Por qué no cayó y lo adoró? ¿Cómo puede tener una oportunidad como esta y fallar en tomar ventaja de ella? Yo no sé cómo puede tener la gente esa oportunidad cuando vienen a la iglesia y en vez se peinan el cabello, miran en el espejo y se cortan las uñas y... No digo que hacemos eso, pero la gente toma las cosas tan ligeramente. La gente se puede perder las oportunidades que tiene. Jesús dijo, donde dos o más estén reunidos, estaré yo en medio de ellos. Así que tenemos eso como una promesa. Y él nunca quebrantará su palabra a mí. Así que claramente no reconoce que está en la presencia del Creador mismo, el que dijo, sea. ¿Cómo puede tener tal oportunidad y fallar en tomar ventaja de ello? ¿Por qué no dio a conocer sus necesidades a él? ¿Por qué no dijo, te necesito, Señor? Ten misericordia de mí. ¿Cómo puede pasar esta oportunidad? Dejar pasarla. Una oportunidad de ser perdonado de su pecado. ¿Qué pudiera ser más importante que eso? ¿Qué evento? ¿Qué cosa de trabajo? ¿Qué tarea? Vamos, amigos. Yo quisiera preguntar la mismísima pregunta. Quisiera hacerla. Amigos, esto es donde la cosa se pone seria. Me gustaría hacer la misma pregunta a aquellos que les encuentran más importante que hacer en el domingo que venir a la iglesia. ¿Qué es más importante que adorar al Rey? ¿Qué es más importante que alimentarse de su palabra? ¿Qué es más importante de tener compañerismo con el Señor? ¿Cómo pueden ellos pasar una oportunidad de pasar tiempo en su presencia y adorarlo? Yo diría que es la presencia de Dios no reconocida. Yo diría que es el Cristo no bienvenido. En vez, esto es lo que la gente hará en vez. Ellos lavan su carro. Bueno, eso ciertamente una cosa importante que hacer en domingo. Esa ciertamente es una buena razón para perderse la iglesia. ¿Saben? No importa qué es. Eso no es ni siquiera el punto. Es por qué quisieras tú hacer algo más en vez de estar en su presencia. Si alguna vez entran en su presencia una vez, nadie va a tener que alguna vez rogarte que lo visite de nuevo. Estarás en una misión de ese punto en adelante. Estás enganchado. Es el lirio del valle. Él es tu opio. Él es tu paz. Él es tu gozo. Él es tu consuelo. Pero tienes que conocerlo tú mismo, y un momento breve en su presencia cambiará tu vida. No es algo que manufacturamos, no es algo emocionado. No somos actores, no somos un montón de fariseos, es real. Pero para el de afuera parece como algo y piensan, yo no lo entiendo. Suéltate y deja que Dios, humíllate ante Él. Él quiere estar contigo mucho más de lo que tú te das cuenta. Así que, ¿cómo puede alguien dejar pasar esa oportunidad en vez de hacer algo más? Y como hemos dicho antes, no hay fin de excusas que la gente tiene, pero no usan esas mismas excusas cuando el lunes en la mañana viene, correcto. O ellos son fieles, nunca se pierden un día de trabajo, eso es fácil. No te pagarán si no vengo, no me pagarán. Así que se reduce a dinero, eso es todo lo que hay en ello. Así que no hay excusas, ninguna excusa cuando se trata de las cosas que quieres hacer, y hay una gran lista de excusas cuando se trata de cosas que no quieres hacer. Así que el problema es, verdaderamente, amigo, el problema es que la gente no se da cuenta de su necesidad. No se dan cuenta de lo que Él puede hacer por ellos, lo que Él ha hecho por ellos, lo que Él quiere hacer por sus hijos. O ellos clamarán a Él cuando el doctor dice que no hay esperanza. Correcto, de repente todo mundo tiene religión, de repente todo mundo está invocando el nombre del Señor. Correcto, ¿y por qué no lo invocarías cuando todo está bien? Cuando se encuentran con alguna otra necesidad desesperada y ahora están clamando a Él. Amigos, Él puso una sed dentro de todo ser humano. No hay uno de nosotros que no tiene una sed por Él. Y Él es el único que puede satisfacer esa sed. Pero, ¿qué trata de hacer la gente para satisfacer esa sed? El diablo nos da todo tipo de falsos. El diablo ofrece todo tipo de cosas. Una de las cosas que ofrece es un espejismo. Todo lo que ofrece es un precio que pagar y no satisface. De hecho, los dejará teniendo más sed. Los dejará con una sed mayor. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que este mensajero corre de regreso a decirle a su amo la noticia. Está muy emocionado al respecto. Ahora su trabajo ha terminado. Él ha hecho lo que ha sido llamado que hiciera, y de entre tanto las mesas están siendo puestas, el alimento está, los lavapiés están preparándose a saludar a los invitados, y tienen aceite para aplicar a sus huéspedes en sus pies y en su cabeza, tienen perfume, tienen toallas suaves de algodón de egipcio. No saben que el algodón de Pima es mejor que el algodón de egipcio. Eso tiene que ver con las condiciones de aquí. Evidentemente, el algodón de Pima es mejor que el algodón de egipcio. No estoy aquí para ir de una manera u otra. Lo que estoy tratando de decirles es que tenían lo mejor de lo mejor. No escatimaban en gastos. Eran la crema de todo. Era lo mejor de la alta sociedad, y muchos de ellos nacieron con cucharas de plata en su boca y valoraban eso mucho. Así que las mesas están siendo establecidas, el alimento está siendo preparado, y aquellos que van a saludar a la gente están en su puesto. Hay zapatillas que uno deja tus sandalias normales en la calle, y por supuesto donde están caminando los animales están caminando en el mismo lugar en que tú estás caminando, van por los mismos caminos y calles. Y por supuesto, cuando el animal tiene que pasar su desecho, lo hacen, y esas cosas van a la tierra, y es imposible evitar todo eso. aún si es solo polvo que estás recogiendo, tiene desechos del animal mezclado, así que tienes todo esto sobre ti. Y así que cuando entras al lugar de alguien, primeramente no quieres que tú, recuerdo creciendo en casa diciendo, mamá, quítate esos zapatos, no vas a arrastrar ese lodo en la casa. Si vives en el país del norte, quítate esas botas de nieve, no vas a gotear agua por toda la casa o lo que sea. En el norte había un cuarto de lodo, lo que llamaban, y dependía si era lodo o nieve, lo que sea. Ese es el lugar donde uno se quitaba las botas, es el donde te quitaban la ropa de nieve y todo eso, y almacenaba toda esa cosa ahí. Y luego había otra puerta por la que pasabas, hay una puerta de tormenta, y había una puerta donde entrabas a la casa, pero no entrabas a la casa hasta que todo eso he dejado atrás, correcto. No ibas a dejar agua por toda la casa y ni tampoco lodo. Y aquí en el día y en el este, en el Medio Oriente, había un lugar donde los invitados y la gente que vivía en la casa, había un lugar al que entrabas cuando primero entrabas al lugar y te quitabas las sandalias que estabas usando en la calle, porque no ibas a caminar en esas alfombras persas con esas sucias sandalias, correcto. Y luego habría alguien que, de hecho, el huésped te saludaba en la casa, ellos te besaban tu cuello y te ungían tu cabeza con aceite, tenían caro aceite de olivo y diferentes perfumes que eran mezclados con eso y ungían su cabeza con este aceite, los limpiaban hasta cierto punto y también proveía gran protección y algo que revitalizaba su piel. Y ahora pagamos, la gente paga muy buen dinero por algún tipo de aceite para frotarse y poner en su cabello. Ellos hacían eso a la puerta. Ellos te quitaban las sandalias, tenían una vasija de agua ahí esperando y lavaban tus pies. Así que cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, era un ministerio genuino. Estabas haciendo un servicio genuino cuando tú te arrodillabas, te humillabas y lavabas los pies de alguien. No era solo, ¿saben?, algún tipo de rutina por lo que estás pasando, una rutina sin sentido. De hecho, estabas haciendo un servicio para alguien porque estás lavando el polvo de sus pies y estás metiendo tus manos en esto, correcto, y luego saca sus pies y unges luego sus pies con aceite, y luego hay un par de zapatillas que entonces te pondría, porque no te ibas a poner esas sandalias sucias de nuevo. Te pones estas zapatillas y eras saludado, tal vez eras dado un gran abrigo de casa o algo, eres abrazado, te has dado un beso y ahora es invitado a entrar a la casa. Y saben, como diríamos aquí cerca de la frontera, mi casa es tu casa, mi casa es tu casa. Siéntete como en casa. Y ellos venían y eran tratados como que era su hogar, eran tratados con cortesía y amor. Así que tenían todo esto establecido para recibir a la gente. Y por supuesto, los aromas del alimento fino está por toda la calle y es como Kentucky Fried Chicken lo puedes oler a una cuadra, o como Pizza Hut, creo que es Cracker Barrel, pero ahora eso está en cuestión ahora. Olerías esto antes de que aún te acercaras. Podrías seguir tu nariz. Es como, ¿saben? Si están asando algo aquí en la ciudad, puedes oler eso antes de llegar ahí. Es algo que es atractivo para ti. Es algo que te gusta el olor de ello. Y luego cuando entraban en la casa, ellos no estaban sentados en sillas tenían estos sofás que eran chatos y tenía una parte que subía y de hecho te ponías de lado y ponías tu cabeza junto a esa parte que estaba levantada. Tus pies estarían hacia la mesa, tu cabeza lejos de la mesa y estarías reclinándote en este sillón y tal vez comiendo uvas o lo que sea, queso, lo que sea que es con lo que comienzan apetizadores y estarían tal vez teniendo conversaciones con aquellos que están a tu alrededor, pero era bastante bueno, correcto. En nuestra sociedad, para el tiempo que estás acostado, no puedes comer porque comiste tanto. Te cuesta para digerir todo eso. Y tal vez vas al round número 2 en el Día de Acción de Gracia, pero comienzas en esa posición. Era una cosa, un asunto muy diferente. Así que están reclinados en estos sofás y los huéspedes han llegado, han sido saludados personalmente por Simón a la puerta, han sido besados, son hechos bienvenidos, sus pies son lavados, han sido ungidos con aceite, zapatillas han sido colocadas sobre sus pies y son invitados a sentirse en casa, pero aquí está esto que, si puedo decirlo de esta manera, no quiero que suene sacrílego, pero por causa de nuestra historia es como ellos lo verían. Jesús poseía un manto, correcto. Él no era el quién es quién y qué es qué. Aquí está este pobre que es invitado a estar entre ellos y Simón está pensando, bueno, él es mi tarjeta, él cree que es un profeta, él es, se habla de él en la ciudad. Yo voy a mostrar a este hipócrita por quién es. Lo he invitado aquí como un espectáculo. Así que este hombre, Simón, tenía un plan en su mente y él planea usar a Jesús para sus propios propósitos. Y él está ahí con todos los ricos y famosos de la ciudad. Tenemos todo tipo de entretenimiento alineado tal vez, pero Jesús fue invitado y siempre va a donde es invitado. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Amén. Pero aquí está él, sentado a un lado, y nadie está poniendo ninguna atención a él, excepto por las miradas ocasionales que están viendo abajo por su nariz y tal vez susurrando unos a otros, tal vez hay risitas que están aconteciendo en su espectáculo y obviamente está sentado ahí sin ser lavado, correcto. Y aquí está la ironía de ello. Si el amo de la casa y los siervos de la casa, si ellos hubieran hecho un trabajo bienvenido de darle la bienvenida, él no sería el espectáculo que es, pero lo hicieron ese espectáculo. Él no es bienvenido. Sin embargo, es invitado. Él no fue saludado a la puerta, él no fue lavado, no fue besado, no fue ungido con aceite y tiene las mismas sandalias que usó en la calle. No es bienvenido, no está lavado, no está refrescado. ¿Cómo puede ese lavapiés dejarlo pasar? ¿Saben? Cuando piensa uno en estas cosas, y yo pienso, hombre, miren la oportunidad que ese lavapiés tuvo. Quisiera yo haber tomado. Quisiera yo haber sido el que pudo lavar sus pies. Y uno dice, bueno, amigos, lo que ustedes harán hoy es lo que hubieran hecho entonces y viceversa. Correcto. Si ustedes hubieran lavado sus pies allá entonces hoy no lo invitarían y lo dejarían en una esquina. Lavarían sus pies aquí, lo adorarían. Así que lo pusieron en una esquina, pero él tomará lo que sea que tú estás dispuesto a darle, no importa que tan poco. Él lo tomará y sabemos que hay una mujer de la noche, una mujer de mala fama, por así decirlo, que está pasando por ahí, por este hogar. Es el tiempo de la noche, está en camino a su humilde choza tal vez, y ella mira al otro lado y ve estas grandes multitudes y está curiosa como todos los demás. Él mira para ver cuál es toda la emoción, qué es todo lo que se dice y todo el ruido, cuál es la atracción. Y a medida mira, ella puede ver a través de una ventana tal vez ese hombre del cual ella ha oído, el hombre que ha estado predicando. Tal vez ella pasó una vez cuando estaba cerca y lo oyó decir palabras como: venid todos los que estéis cargados y trabajados y os daré descanso. Y ella está pensando en su corazón: ciertamente me gustaría tener ese tipo de descanso. Es una mujer de mala fama, tal vez fue echada a la calle en una edad temprana, tal vez sus padres. Nosotros vemos estas cosas y pensamos: ¿qué persona más perversa y cómo puede alguien hacer algo así? ¿Saben? La gente nace en cosas muchas veces, y si tan solo nos diéramos cuenta que todos nacimos pecadores, no hay buenos pecadores y malos pecadores. Tal vez sus padres la enviaron a la calle a una edad temprana o demandaron que ella trajera dinero al hogar y la empujaran a eso, y lo que sea que era, ¿saben? Una vez era el bebé pequeño de alguien. La pequeña niña de alguien, la vida la había torcido y había algo abajo en su corazón que no quería ser de esa manera. Había algo en su corazón que estaba sediento por el Dios viviente, estaba sediendo por el Mesías. Y ella pasó tal vez y oyó la palabra de vida, y algo se conmovió por dentro de ella y algo causó que ella deseara poder acercarse. Pero ella, siendo una mujer de mala fama, no puede estar mezclándose con las otras personas. Ella se junta a las otras personas, la apedrearán, la perseguirán. Pero ahí en su corazón, ella quiere lo que él tiene que ofrecer. Ella quiere dejar bajar esa carga pesada. Así que tal vez ella mira y recibe un vislumbre, y ella piensa de que ella sabe quién es. Y así que ella presiona atravesando la multitud, y por supuesto, siendo una mujer de mala fama, tiene una reputación, y tal vez la gente están separándose de ella como que si ella fuera una leprosa, empujándola, tratando de desanimarla. Pero algo en su corazón, ella quiere llegar cerca, y se acerca y ella mira por la ventana y ella no puede creerlo. Se da cuenta: este es aquel, este es el que no ha hecho nada más que ayudar a la gente, nada más que servir a la gente. Lo único que está quitando a la gente es su pecado. Todo lo demás es dar, todo lo demás es para levantar a la gente, sacarlos del el lodo y la sacarlos de su pecado y sacarlos de la situación en la que están. Así que mira, y su corazón está quebrantado porque ella nota que no está lavado, ella nota que está sentado en una esquina, ella nota que no es bienvenido, ella nota que él es un espectáculo, y ella ve que sus pies no han sido lavados. No es difícil reconocer eso, que su cabeza no ha sido ungida y ciertamente no ha sido besado y bienvenido por la cabeza del lugar, por el huésped, el anfitrión, porque es un espectáculo, está ahí en la esquina. Y así que algo hay en su corazón dijo: oh, si tan solo puedo llegar a él, me gustaría lavar sus pies, me gustaría hacer algo por él. Yo no voy a venir, yo no estoy pidiendo nada para mí mismo, pero él no merece ser tratado de esa manera. Yo quisiera hacerle un servicio, me gustaría tener la oportunidad de lavar sus pies. Algo por dentro de ella simplemente no podía dejar que esto pasara. Y así que ella está pensando en esto y está pensando: ¿pero qué puedo hacer? Y así que recibe la idea: ¿sabes? He estado ahorrando dinero, lo he estado ahorrando por mucho tiempo. No sabemos por qué lo estaba ahorrando, pero tal vez estaba apartando dinero en esperanza de tener una mejor vida y pudiera dejar el tipo de trabajo que estaba haciendo, tal vez vivir en otra ciudad donde no saben quién es y puede comenzar limpiamente, pero había estado ahorrando dinero, ¿correcto? El Señor sabe que lo estás ahorrando por otra razón diferente. Ella no lo sabe aún, pero está a punto de averiguar. Pero ella se le mete en la mente, voy a ir a casa y voy a tomar estos ahorros que tengo y voy a comprar un ungüento y voy a entrar en ese cuarto de alguna manera y voy a hacerle un servicio, voy a lavar sus pies. Así que ella corre a casa, saca sus ahorros y lo reúne todo y va a la tienda donde venden este tipo de cosas y, por supuesto, el dueño de la tienda la mira un poco sospechosamente porque sabe qué tipo de mujer es y tal vez piensa de que puede estar propensa a robar o tal vez no tenga mucho dinero, así que ¿qué estás haciendo aquí? Pero ella viene y paga su dinero y lo pone en el mostrador y dice, yo quiero lo mejor que tienes. Quiero el mejor ungüento que tienes. ¿Qué va a comprar esto? Lo que sea que es, estoy dispuesto a pagar el precio. Esto es lo que tengo. Te daré todo lo que tengo, pero yo quiero lo mejor que tienes. Y así que él extiende la mano y saca esta caja de alabastro, esta caja blanca bella, y dentro de esa caja hay un ungüento para con qué ungir los pies. Es cara, tiene perfumes en él, tiene especies en él tal vez que son raros y preciosos. El aceite mismo, yo no voy a decir que es un aceite esencial, pero es... Es caro. Y saben, realmente les estás haciendo un servicio a alguien. Es algo que quisieras usar escasamente porque es muy caro. Y ella paga por esto. Y ella corre de regreso. Y ahora ella está pasando por este debate, ¿correcto? Que es más o menos por lo que ustedes y yo pasamos. Cada uno de nosotros pasamos por ello. Pensamos, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué estaba yo pensando? ¿Cómo voy a entrar en ese cuarto aún? Probablemente no me van a dejar entrar ahí. La gente va a saber qué tipo de persona soy. ¿Qué importa? Correcto. Sean quienes son. Ustedes son quienes son. De hecho, la cosa de venir a Cristo no es venir a Cristo y decir, si tan solo puedo ser suficientemente bueno para servir al Señor, no puedes, ven como eres, como estés. Él quiere hacer la obra. Él quiere ser tu guía. Él quiere ser tu ayuda. Él es el que pagó el precio por nuestro pecado. Correcto, vengan como estén. No esperen hasta que estén suficientemente buenos, porque nunca estarán mejor, suficientemente buenos. Se mejoran un poco y se van a dar cuenta qué tan males son. Aleluya. Así que ella encuentra su camino de regreso a la propiedad y está pasando por este debate en su mente. ¿Seguiré adelante? Bueno, el ministro hace un llamado, saben, si quieren venir adelante, quieren dar su corazón al Señor, tal vez. Quieren hacer una profesión de fe o quieren venir por oración. Pasas por una batalla algunas veces, ¿saben? Particularmente cuando primero venimos al Señor, porque la batalla está en la mente, ¿correcto? ¿Qué va a pensar todo el mundo? ¿Qué importa? Bueno, ¿qué si esto y qué si aquello? ¿Qué si? ¿Qué si te encuentras con el Señor? ¿Qué si hace por ti lo que dijo que va a hacer? ¿Qué si levanta esa carga? ¿Qué si te sana? ¿Qué si te libera? ¿Qué si te perdona de todos tus errores, tus fallas? Aleluya. ¿Qué si cambia tu corazón? Aleluya. Así que ella tiene que abrirse paso a codazos a través de toda la incredulidad. Ella tiene que empujar, amigos. Es el tipo de nosotros teniendo que empujar todo fuera de nuestra mente porque la batalla está en la mente. El diablo trata de convencernos de lo contrario. El diablo trata de darnos todo tipo de razones, pero es abajo en el corazón con el que estás respondiendo. Algo te está trayendo. Hay un deseo. Y él coloca ese deseo allí. Amén. Y si no hubiera puesto él ese deseo, deseo en nuestros corazones, entonces pudiéramos encararlo ese día y diríamos, no es mi culpa, yo simplemente no tenía el deseo, pero él diría, oh, sí lo tenía, pero esto es lo que hiciste con ese deseo, trataste de satisfacerlo con esto, con aquello, o con alguna otra cosa, en vez de dejarme que yo fuera tu porción. Déjame ser Jehová Jireh, déjame ser tu proveedor, déjame a mí ser tu sanador, déjame ser tu paz, déjame ser tu guía, déjame ser tu consuelo, tu salvador. Aleluya. Así que ella presiona su camino, abriendo su camino para entrar. Tiene una cosa en mente y solo una cosa, voy a entrar ahí. ¡Qué vergüenza con ellos! Todos están reunidos en esa catedral y nadie lo está adorando. Nadie está haciéndole un servicio. Yo voy a, él lo merece. Él es digno de ello, este hombre. Él no ha lastimado a nadie. Todo lo que ha hecho es venir y tratar de ayudar. Y lo están llamando un diablo y Belcebú. Y están tratando de encerrarlo y están tratando de apedrearlo. Están tratando de hacer esto y lo otro. Lo llaman engañador y mentiroso. Y sin embargo lo vi abrir ojos cerrados. Lo vi levantar a los muertos. Lo vi a él perdonar pecados. Lo vi sanar a la mujer con el problema del flujo de sangre. Si tan solo puedo llegar a él, le haré un servicio. Él lo merece. Así que ella presiona, abriéndose camino, presiona su camino a través de toda esa incredulidad y llega a él y no la mira. Él no se da vuelta a ella. Él no la desanima, pero no le dice nada a él tampoco. ¿Les ha sucedido eso alguna vez? Que vienen al Señor y todo está callado. Él no te está condenando, pero no te está animando tampoco. Simplemente está callado y vienes y simplemente estás reaccionando, estás haciendo lo que está en tu corazón hacer y estás presionando a través. Ella sabía que necesitaba ser hecho. Así que toma. Ella no tiene nada con qué lavar sus pies, pero ella está reconociendo. Ella está reconociendo el servicio que él necesita. Está reconociendo su oportunidad de hacerlo. Y así que ella comienza al adorarlo. Y lo siguiente que sale, está llorando y sus lágrimas están cayendo en sus pies. Y sus lágrimas terminan siendo el agua que están lavando sus pies. Está haciendo genuinamente un servicio a él. Amigos, cuando ustedes, sus lágrimas están fluyendo, no solo es emoción. Cuando las lágrimas están cayendo de un corazón sincero, cuando alabanza viene de tus labios y agradecimientos viene de tus labios, de un corazón sincero, tú le estás haciendo un servicio. Dios no es un pedazo de piedra, no es un pedazo de hierro, no es algo distante de alguna parte en la galaxia. Él quiere ser amado, él quiere tener compañerismo. Ella comienza a lavar sus pies y luego se da cuenta, yo no tengo nada con qué secar sus pies. El cabello en la mujer, Pablo lo dice de esta manera, es su gloria. Ella no debe cortárselo porque es la gloria de ella. Es todo lo que ella tenía, era su cabello. Y así que ella tomó su cabello y él estaba, tal vez estaba atado detrás de ella o lo que sea, y toma su cabello, empieza a secar sus pies y no se mueve, no la mira. Y ella, saben, tal vez si él lo hiciera, quizás la hubiera asustado a ella. Pero él sabe lo que ella está haciendo y le está permitiendo hacer esto. Así que ella continúa haciendo lo que está en su corazón hacer. Ella lava sus pies con sus lágrimas, la seca con su cabello, no importando, ¿saben? Ella que va a llevar esa tierra en su cabello y va a tener que lidiar con eso más tarde, pero le está haciendo un servicio. Luego, siguiente que ocurre, toma esa caja de alabastro, la abre y ella comienza a ungir sus pies.
And right about that time,
y más o menos en ese tiempo, Simón está mirando y hay otro que está mirando a sí mismo. Él es un espectáculo, correcto. Y Simón mira y piensa en su corazón. Bueno, si este hombre supuestamente es un profeta, sí, pero por eso lo invitaste, porque querías avergonzarlo, querías empequeñecerlo, querías hacer esta curiosidad, esta cosa. Lo quieres exponer de alguna manera. Yo no sé dónde la gente recibe este deleite de pararse en otra gente y empequeñeciendo a otra gente en vez de hacer lo opuesto y de hecho tratando de ayudar y hacer un servicio. Correcto. Así que en su corazón, más o menos fue Ezequiel que dijo, Lucifer dijo en su corazón, yo me exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Y el profeta dijo, él dijo eso en su corazón. ¿Cómo sabe el profeta eso? Porque Dios se lo reveló a él. Y Jesús está sentado allí. Y capta eso. Él dijo en su corazón, si este hombre supiera qué tipo de mujer era esa, él no le hubiera permitido hacer lo que está haciendo ella. Correcto. Pueden imaginarse sentados ahí, espero que puedan, pero imagínense tan solo por un momento sentarse ahí teniendo este tipo de pensamientos y ver a Jesús y Él te mira directamente y tú sabes que está leyendo tu mente. Él sabe lo que está en tu corazón. No puedes esconderlo. Él es el discernidor de los pensamientos e intenciones del corazón. La palabra de Dios es lo único que puede discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Él lo miró directamente. Yo capté ese pensamiento y no fue agradable. Así que entonces, él, simplemente leamos eso rápidamente, versículo 40, una vez más, Lucas 7, comenzaremos en el versículo 40, y Jesús respondiéndole dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, y él dijo, di, maestro, hay un acreedor, tenía dos deudores, el uno debía 50 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, me encanta esto. No está ni siquiera viendo a la mujer, a Simón ahora, está viendo a la mujer. Su atención está sobre ella. Y no es en una manera perversa, no es una manera condescendiente. Pudo haber hecho lo mismo a él, lo que ellos hicieron a él. No es eso lo que la gente hace. Lo pasan adelante, el papá patea al hijo, el hijo patea a la hermana. Y la hija patea al perro y el perro al gato. Y bueno, ella y esto perpetúan esto. Pero él tomó el golpe y en vez de darle a ella lo que ella, por así decirlo, merece, de acuerdo a Simón era la olla llamando a la vasija negra. En otras palabras, como llamamos en el sur, dos granos en una vaina y uno mejor que el otro, de alguna manera. Él pudiera haberla visto y haber todas sus faltas, pero en vez, él vio y miró su necesidad. Él pagó la deuda que no sabía. Nosotros debíamos una deuda que no podíamos pagar. Él vino a darnos vida y eso más abundantemente. Alguien diga, alabado sea el Señor. Pagó una deuda que él no debía. Si eso no causa de que lo aman, no hay nada que lo hará. No hay una cosa más grande que uno haga por otro que poner su vida. Y Dios puso su vida por ustedes y por mí, hasta que porque no había nadie que podía pagar el precio. Así que él mismo lo hizo. Él descendió y se volvió uno de nosotros para que pudiéramos llegar a ser como él. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Todo el mundo se le lavaron sus pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Ella me ha hecho un servicio. Amigos, yo creo que estaremos recitando esto por toda la eternidad. Este solo acto, entre otros, este solo acto único de servicio. Esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. ¿No me diste beso? Mas esta, desde que entré, no había saludo, no hubo abrazo. Tal vez te tapaste la nariz, tal vez me viste como que olía, probablemente lo olía, porque lo estoy trayendo adentro las cosas de la jornada conmigo. Todo mundo necesitaba ser lavado, no importa quién eras. Mas esta mujer, desde el tiempo que entré, no ha dejado de besar mis pies. Así que no solo lavó sus pies, no solo secó sus pies, no solo ungió sus pies, pero lo está besando. No en una manera sensual, no tengan ese tipo de pensamiento en sus mentes, porque lo está besando con un amor genuino. No ungiste mi cabeza con aceite. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, ella no dijo, espera un momento. Captaste eso mal. Fui enmarcada. Vamos, amiga. Si solamente nos arrepentimos, decimos, soy culpable, te necesito, Señor. Yo no estoy tratando de defenderme, yo no estoy tratando de decir que soy algo más. Sin ti estoy perdido. Pero tú no viniste a condenarme. Yo ya estaba condenado. Viniste a liberarme. Todo lo que yo tenía que hacer es confesar. Todo lo que yo tenía que hacer es confesar que tú eres mi Salvador, que tú voluntariamente pagaste por mis pecados y que me lo quitaste y lo pusiste en el mar de tu olvido. Todo lo que yo tengo que hacer es aceptarlo, creerlo, confesarlo. Tú hiciste todas las partes difíciles, tú hiciste todo el trabajo. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Está mirando a Simón ahora. Sus pecados, los pecados de él no son perdonados. Él piensa que es mejor que ella. Él la está mirando a ella y él pensando, hombre, caramba, yo puedo ver por qué te sentaste en la mesa conmigo, pero si supieras qué tipo de mujer eres esta, no, ni siquiera dejaría que te tocara. Inmundo, inmundo. Y él está pensando y mira y pensando, tú eres el que está inmundo. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Alguna gente solo necesita saber de que son pecadores. Tal vez son derribados de su cabezo alto. Ese relámpago los tira a la tierra de la que salieron. En los 60 tal vez hubiera sido 69 centavos de lo que valen los elementos que compone tu cuerpo, pero ahora tal vez son $10 con inflación. Gran cosa. Toma el cuerpo más hermoso, la mujer más bella. Tomen el símbolo de Miss Universo más grande y dejen que esa persona sea atropellada por un carro y esté ahí en la calle, se darán cuenta cuánto vale eso. ¿Correcto? Es simplemente es tan fugaz. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Ellos sabían que era un obrador de milagros. Habrían aquellos que decían, mira, sabemos, como Nicodemo, que vino en medio de la noche y dijo, sabemos que fuiste enviado por Dios, porque nadie puede hacer estas cosas a menos que Dios esté con él. Así que ellos sabían esas cosas, pero tal vez todavía no estaban recibiendo su doctrina. Pero ahora están viendo, no solo es un sanador y libertador, Él es un salvador. Tiene poder para soltar a la gente del pecado. ¿Qué tipo de hombre es este? Es un hombre Dios. Es Dios en carne. El primero de la nueva creación. ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Por qué dijo eso? Porque había algo en el corazón de ella que le dijo, si tan solo puedo llegar a él, él puede darme lo que necesito. Y lo que necesito es ser liberada de esto. Lo que necesito es esa culpabilidad y esa vergüenza que sea quitada. Lo que necesito es poder hacer eso, todo eso a un lado. Lo que necesito es ser libre de todo ello. Amén. Yo no quiero ser así. Soy un prisionero, pero él vino a liberar a los cautivos. Y ella pensó en su corazón, si tan solo puedo llegar a él, él me concederá este deseo que esté en mi corazón. Eso es lo que, por lo que ella estaba sedienta, eso es lo que por lo que ella tenía hambre. Y Jesús mismo dijo, bienaventurados son aquellos que tienen hambre, bienaventurados los que tienen sed porque serán saciados. Así que solo el tener el deseo es una bendición. Gracias a Dios por ello. Oh, amigos, Él es un obrador de milagros, Él es un proveedor, Él lo es todo, Él es todo lo que dijo que era y más. Una escritura más y terminaremos aquí. Salmo capítulo 2, versículo 12, David lo dijo de esta manera, honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? El Cristo no bienvenido. ¿Por qué alguien, cualquiera, invitar a Cristo en medio de ellos y no hacerlo bienvenido? Las iglesias lo hacen todo el tiempo. Actúan. Se juntan. Bueno, lo invitamos. Sí, y vino. Correcto. Pero, ¿le hiciste un servicio cuando vino? ¿Lavaste sus pies? ¿Lo adoraste? ¿Lo besaste? ¿Le agradeciste? ¿Recuerden los leprosos que vinieron y le dijeron qué hacer? Y fueron sanados, y solo uno regresó y le agradeció. El resto de ellos siguieron adelante. Amigos, Él no tiene que hacer una sola cosa más por mí esta noche, y tengo suficiente para agradecerle por toda la eternidad. Él es tan bueno con nosotros. Amén. Yo tengo toda razón para adorarlo, toda razón para alabarlo. Y quiero tomar ventaja de toda oportunidad que recibo. Yo no quiero nunca, si puedo evitarlo, y Dios me ayude, yo no quiero nunca entrar a su presencia y no tomar ventaja de la oportunidad de agradecerle, de alabarlo, de adorarlo. Él es digno de nuestra alabanza. Él quiere ser besado. Él quiere ser amado. Él quiere ser bienvenido. El título de nuestro mensaje esta noche es El Cristo no bienvenido. ¿Quién diría esta noche? Pero nosotros lo bienvenimos. Señor, haz lo que quieras, lo que sea que quieras hacer. Lo que sea que quieras hacer, me rindo. Sin retener nada. Yo me doy. Es simple, es así de sencillo. Esto no es complicado. Ustedes no tienen que tener sus manos de cierta manera, no tienen que repetir un cierto catecismo, una vana repetición de algo. De corazón, simplemente exprésenle su amor. Es la cosa más natural que pueden hacer. Tantas veces la gente está buscando algo de Dios, tal vez vienen a un altar, tal vez vienen por oración o lo que sea que es, y se levantan y se van frustrados. Y se van frustrados porque están tratando de hacer algo que piensan que deben de hacer, en vez de simplemente dejar que venga del corazón. Señor, yo ni siquiera sé cómo expresarlo. Yo solo quiero decirte que te amo. Yo solo quiero decirte que eres un buen padre. Yo solo quiero decirte que yo te aprecio. Yo solo quiero decirte que te necesito. Yo solo quiero decirte que no quiero vivir sin ti. Yo solo quiero decirte que te amo. Conocerlo es amarlo. Aleluya. Aleluya, Él quiere ser besado, quiere ser amado, quiere ser bienvenido, pero en vez, muchas veces es tratado como un vagabundo, es llamado por nombres inmundos, Él se hizo sin reputación alguna, dice la Escritura, pero luego ellos lo llevaron un paso más adelante, Él se hizo sin reputación alguna, y luego le adjudicaron una reputación que no merece. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Él reinará y gobernará por la eternidad. El digno de nuestra alabanza. Aleluya. Se lo daremos a ellos esta noche, amigos. Se lo daremos cada oportunidad que tengamos. Él tomará cualquier cosa que estés dispuesto a dar, ¿saben? Eso es como que despedaza mi corazón. Correcto, porque nos damos cuenta que todas las oportunidades y todas las cosas, ¿saben? Uno puede esconderse detrás de las palabras, bueno, Señor, yo realmente no tengo mucho que dar, ¿correcto? No importa cuánto tienes que dar. Lo que importa es que estás dispuesto a dar lo que tienes que dar. Sí, entendemos que lo único que puedes darle de regreso es lo que te dio a ti, pero ¿qué estás dispuesto a dar? De hecho, el cristianismo es basado en dar. La gente que son más miserables, la gente no solo los más miserables, pero hacen a todos los demás, tratarán de hacer a todos los demás miserables porque son tomadores. Todo lo que están buscando es que la gente no hizo suficiente de esto, suficiente de lo otro. Ese hermano no me dio la mano y este no hizo esto, y el otro no hizo aquello. Así que todo lo está basando en lo que la gente hace por ti. Esa es la manera más miserable de vivir. El cristianismo es basado en dar. Cristo no anduvo alrededor diciendo, no hicieron esto, no hicieron aquello. En vez, Él anduvo alrededor sanando y liberando y salvando. Correcto. Viviendo tu vida por otra gente, de lo que se trata todo. Y cuando estás viviendo tu vida por otros, estás viendo el cielo directamente en la cara. Amén. No hay mayor satisfacción en esta vida, amigos. Si tienes problemas y estás deprimido, desanimado, y miras tu vida y piensas que no tienes esperanza y que nada bueno va a salir de ella, y esto y aquello, y deseas esto y deseas lo otro, ¿por qué simplemente no tratas de hacer algo por alguien más? Primeramente, te darás cuenta que gran liberación. Encontrarás que se requiere tu atención, ese ojo que todo lo ve, lo quita de ti mismo, y ahora estás preocupado por la necesidad de otros y te olvidas de ti mismo. Si lo pones primero, Él dijo, buscar primero el reino y todas estas otras cosas serán añadidas a ti. Él será tu proveedor. Tenemos que darle la oportunidad de hacerlo. Amén. Vamos, amigos. Nuestra sociedad está tratando de crear un montón de víctimas. Nuestra sociedad está tratando de hacer que nuestros jóvenes jueguen la tarjeta de víctimas. Oh, no es mi falta. Yo simplemente nunca esto y nunca lo otro y nunca... Correcto, no levanten su mano, pero ¿cuántos de ustedes sentados aquí esta noche pueden decir, sí, nadie hizo nada, nadie me dio nada, yo no recibí ningún tipo de ponerme adelante en la línea, una tarjeta libre, y qué? La cosa es que mi Dios está en control. Mis pasos son ordenados por Él. Amén. Lo que sucede en mi vida, Él lo permite. Lo que Él, cualquier sendero que esté puesto en mi vida, Él lo eligió. Y no hay ninguna mejor caminata para mí que la caminata que Él eligió por mí. Yo estoy bendecido. Yo soy bendecido. Cada día que vivo, soy bendecido. Cuando me levanto en la mañana, mañana cuando pongo mi cabeza a descansar. Soy bendecido, soy bendecido. Pongámonos de pie esta noche, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Simplemente adoremos por un momento y luego cambiaremos el orden del servicio. Ha sido tan bueno conmigo, a pesar de todo lo que sabes de mí. De día yo siento el calor de tu abrazo. Y en la noche, yo descanso en tu gracia. Eres tan bueno conmigo. Tú eres tan bueno conmigo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Cantémoslo de nuevo. Tú has sido tan bueno conmigo. Amén, con todo su corazón, a pesar de todo lo que sabes de mí. De día yo siento el calor de tu abrazo, y en el tiempo de la noche yo descanso en tu gracia. Tú eres tan bueno conmigo. Tú eres tan bueno conmigo. Una vez más, sí, Señor. Tú has sido tan bueno conmigo. Yo no lo merezco, Señor. Te agradezco por ello. A pesar de todo lo que sabes de mí, de día yo siento el calor de tu abrazo. Y en la noche, tiempo de la noche, yo descanso en tu gracia. Tú eres tan bueno conmigo. Tú eres tan bueno conmigo. Hay algo con respecto a ese nombre. Jesús. Jesús. Jesús.
Sí.
Hay algo con respecto a ese nombre. Tú eres mi maestro, tú eres mi salvador, precioso Jesús. Eres como la fragancia que viene después de la lluvia. Oh Jesús. Precioso Jesús. Oh Jesús. Que todo el cielo y la tierra proclamen. Sí, Señor. Sí, Señor. Que reyes y reinos, todos ellos pasarán, pero hay algo con respecto a ese nombre. Y yo lo amo. Yo lo amo. Porque Él me amó primero. y Él compró mi salvación. En el árbol del Calvario. Amén. Amén. Con todo su corazón. Sí, yo lo amo. Sí, yo lo amo. Porque Él me amó primero. Sí, Señor. Y compró mi salvación. En el árbol del Calvario. Yo te exalto. Yo te exalto. Pues tú, oh Señor, estás alto por encima de toda la tierra. Sí, eres exaltado. Sí, Señor. Muy por encima de todos los dioses. Sí, Señor. Porque tú, oh Señor, estás...